muerta.
Y usted es una cucaracha viva.
Él es el asesino. Lo mató para luego robarlo.
Ay, ay. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Tú crees, viejito? ¡Más respeto! Pues me saca inmediatamente esa vieja la cachofa de aquí o le levanto un aita por contradicciones falsarias. Como que...
¡No grite!
¡No grito!
¡Sí grita!
¡Pero sí grito! Y últimamente aquí o no grita nadie o gritamos todos. Y ya me cansé que oigan bien todos que el dinero que tanto me han champado lo traigo yo en la bolsa antes de entrevistarme con el difunto.
Mimo, actor, productor, guionista y comediante Mario Moreno Reyes Cantinflas murió el 20 de abril de 1993 cuando tenía 81 años y padecía de un cáncer de pulmón que le fue detectado un mes antes de su muerte. Pasó sus últimos días en cama en su casa de la Ciudad de México, donde murió durante la madrugada. Hijo de una familia humilde de 7 hermanos que vivían del modesto sueldo de su padre, empleado de correos. Llegó hasta el bachillerato, pero tuvo que dejar los estudios y comenzó a buscar trabajo para poder sobrevivir. Fue bolero, cartero, mandadero, taxista, boxeador y hasta torero. Pero todo cambió el día que se cruzó con una carpa de circo. Comenzó una nueva vida como cómico y más tarde en el cine consolidaría una exitosa carrera y encontraría fama y gloria. Su trabajo no solo fue reconocido en México, también en América Latina y en España, donde era muy popular, admirado y querido. No te engañes, corazón, su primera película fue un fracaso, pero eso no lo detuvo para iniciar una ascendente carrera que lo mantuvo frente a las cámaras hasta 1977. Hubo un tiempo que filmó 7 películas seguidas, como El Gendarme Desconocido, Su Excelencia, Un Quijote sin Mancha y El Padrecito.
3 ases.
Yo 2 pares.
Ya ve, 2 pares.
Pero iguales y de cuinas. Hoy me persiguen las mujeres y que me perdone Dios.
Ganó. Y lo que más me puede es no poder decir palabrotas.
Pues piénselas, que da lo mismo. Yo lo hago muy seguido.
Bueno, el terreno es suyo. Mañana mismo legalizaré la escritura. Ah, y cuenten con mi ayuda para la construcción de ese dichoso dispensario.
En su vida personal, en 1937, se casó con la rusa Valentina Ivanova, con quien permaneció hasta su muerte en 1966. No tuvieron hijos, pero en 1962 adoptaron a un niño de 1 año a quien llamaron Mario Arturo Moreno Ivanova, quien murió en el 2017. Debutó en el cine en 1936 y dejó más de 50 películas. Cara o Cruz, que filmó en 1937, lo lanzó a la fama cuando tenía 26 años.
Usted debía de escribirle a su padre diciéndole, papá, mándame algo, hombre.
Sí, ya le escribí.
Y así comemos los dos, hombre.
Pero es muy agarrado mi papá, hombre.
Así.
No suelta el dinero. Última carta que le escribí, que era para mandarme, ¿verdad? Le dije, papá, mándame dinero, estoy en plena calle. ¿Qué cree usted que me contestó?
¿Qué?
Hijo, ten cuidado con los coches, tu padre.
En 1940 se convirtió en una estrella con Ahí está el detalle, la frase por la que fue reconocido el resto de su carrera y de su vida.
Comerán el pan con el sudor de su frente.
Muy bien dicho.
Ay, qué bien dicho. Entonces, ahí está el detalle del trabajo. Todos los que son tontos comen pan con sudor, que aparte de ser molesto es una cochinada. ¿Dónde está la higiene? Por eso yo no trabajo. Mientras se sude, no trabajaré nunca.
Sí, no trabajas porque no eres tonto y porque yo sí lo soy.
No, mamacita, es que también...
Lo dicho, eres un vago incurable.
Eso sí, también porque el doctor me lo dijo, para que veas, tiene razón. Usted me dijo, no debe trabajar, coma y coma. Y me perdonas, pero pasamos a otra cosa. El pollito se está enfriando y le voy a entrar por prescripción médica.
Su última cinta, El Barrendero, fue rodada en 1982. Inolvidable su papel del sensible parlanchín y peladito mexicano. Con su personaje puso muy en alto el nombre de México en todo el mundo. Quienes trabajaron con él dicen que era un perfeccionista en lo que hacía.
Caray, cada día más chula. Cuando quiera la llevo a dar una vuelta.
Y seguramente en el camión de la basura.
¿Cómo cree? El camión es para los desperdicios y usted no tiene desperdicio. En mi carcacha que saco los días de fiesta.
Sí, pero como hoy no es día de fiesta, ni es su holiday, ni es su day off, a ver si dejas en paz a mi carcacha, digo a mi muchacha.
¿Y tú qué traes?
¿Y tú qué quieres, llevarte?
No le busques, Napoleón. Porque te parto el hocico.
Hocico, nomás tienen los cochinos, los marranos, y el único cochino que hay aquí eres tú.
Ya menos plática y éntrale. Y no le saques.
Si no le saco, tú eres el que le metes.
¿Qué, me quieres ver la cara o qué?
La cara sí ya la tienes, ¿qué te veo? Ah, ¿qué te veo? ¡Ándale!
¡No corras!
Pues no me corretees.
¡Párate!
Pues párate, pues nomás, ándale, puro findeo, entras. Ya, ¿qué traes? ¿Qué traes? Mira,
se sabe que era un hombre culto, sencillo, de hábitos austeros, que diario iba a sus oficinas de Insurgentes, comía siempre en el mismo restaurante y dedicaba muchas horas del día a su familia y a sus amigos, que fueron muy pocos. No se dejó seducir por la fama. Era atento y amable, reservado y renuente a aparecer en los medios. Sin querer, inventó el cantinflismo, aceptado por la Real Academia Española de la Lengua, que lo describe como una forma de hablar o de actuar disparatada e incongruente, sin decir nada con sustancia. Un lenguaje con mezcla de muletillas coloquiales y términos cultos mal empleados que él llevó al límite del surrealismo.
Bueno, conmigo. ¿Eh? ¿Anoche? Anoche no pude ir. No, por... ¿Hasta qué hora estuviste? No, es cierto, tú de plano ya... No, mira, las cosas que... ¿Eh? Ah, eso... No es, es bueno la otra vez. No es cierto. No, nomás te cuentan, hombre. Yo decía, a ver si tenías un... ¿Eh? Sí. No, hombre, ni que fuera ya. Ya de plano tú que... ¿Eh? Sí. Decía, a ver si podíamos ir con una amiguita y me llevo al jefe. ¿Eh? O sea, no le hagas. ¿Eh? ¿Mi? ¿Eh? ¿Quién habla? ¿Eh?
Su esposa.
¡Sálgase inmediatamente!
Jefe, pero...
¡Sálgase y no me replique!
Con esta forma de hablar hizo escuela y divirtió al mundo. Las clases populares se identificaron con su personaje y su mensaje, que en el fondo tenía una crítica social.
Pero si es muy fácil, hombre, ni que fuera uno de plano, ¿cómo no va uno a saber, hombre? Los huevos... ¡Ay, hombre! De veras que, mire, ni que fuera uno tan ignorante, hombre. ¿Qué cosa es cráneo?
¿Cómo qué cosa es cráneo? ¿Acaso usted no tiene cráneo?
¿Ya le fueron con el chisme? Pues sí tengo, pero lo dejé en la casa.
En sus películas mostraba la realidad del México cotidiano. Y sí, hizo reír a carcajadas a su público, pero también los hizo llorar y reflexionar. El año en el que murió Cantinflas, uno de los grandes mitos del mundo artístico de México en el siglo XX, junto con Agustín Lara, Pedro Infante, María Félix, Dolores del Río y Jorge Negrete, iba a recibir un gran homenaje. Y por ello, el gobierno le dio un reconocimiento póstumo en el Palacio de Bellas Artes para que el pueblo de México pudiera despedir a su ídolo. Mario Moreno dijo prácticamente todo, hasta dejó escrito su propio epitafio. Parece que se ha ido, pero no es cierto.
No llore. Esto se va a arreglar, no sea tontito. No llore. Esto se va a arreglar. Bueno, fue un accidente transitorio, como que dice, de tránsito, ¿verdad? Entonces, estas cosas, ya va. No se ponga chip, no llore. Vamos a ver, ¿en cuánto estima?
Vamos a ver quién eres tú primero. Porque si no me dices quién eres, te estás metiendo en lo que no te importa, te iba a ser el primero que me voy a descontar.
Pues si yo lo que quiero es darte.
¡Darme qué!
No, digo darte para que compres la rueda de la bicicleta, hombre.
¡Abuso!
¿Cómo, en cuánto estimas los daños y prejuicios?
Pues tomando en cuenta.
No llore. Sea hombrecito. No.
Si soy hombrecito.
Eso.
Cantinflas, ¿cómo pone de buenas verlo a la hora que sea, la verdad? Y vámonos con lo que sucedió hoy en la mañanera, porque se presentó el reporte de marzo sobre seguridad e incidencia delictiva. Los delitos del fuero federal bajaron 19.9%, entre ellos los delitos contra la salud, financieros y fiscales, pero los delitos relacionados con armas de fuego y explosivos aumentaron 2.8% y los patrimoniales 11.4%. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que la estrategia que están aplicando ha funcionado.
Y en marzo se registraron 19.9% menos. Esto quiere decir que estamos en los niveles más bajos de los últimos 7 años.
En los delitos del fuero común, el feminicidio bajó 34.8% en comparación con el máximo histórico de agosto del 2021. El homicidio doloso disminuyó 13.5% en comparación con 2018. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana destacó que sobre este último delito, marzo es el mes más bajo en los últimos 5 años. Sin embargo, siguen siendo 6 estados los que concentran el 50% de los asesinatos y también 50 municipios del país los que registran los homicidios dolosos.
El que 6 entidades concentran el 50% de los homicidios dolosos. Ellos son Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. Seguimos fortaleciendo la Estrategia Nacional de Seguridad en las 6 entidades que tienen más homicidios.
Y en materia de seguridad y sobre la estadística que publicó el INEGI y que revela que el 66.2% de la población mexicana mayor de 18 años considera que vivir en su ciudad es peligroso y tienen miedo de estar ahí, el presidente López Obrador comparó las gráficas tanto del gobierno federal y las del instituto y aseguró que en ambas va a la baja la incidencia delictiva. Culpó a los conservadores de querer desacreditar a su gobierno, así lo dijo.
Lo que sale ayer y que reproduce, pues no sé, la señora Denise, o digo, no, a lo mejor ella no, pero de que México, 4º lugar en violencia en el mundo, o sea, pues eso va a seguir pasando porque, pues, son asuntos de tipo político.
Y en materia energética, el presidente López Obrador celebró que la Suprema Corte haya declarado constitucional la ley eléctrica que establece que el autoabasto es ilegal. Además, pidió a las empresas que busquen un abogado para solucionar el problema, porque lo que hacían era parte de un mercado clandestino de generación de energía. Esto fue lo que dijo al respecto.
Hago un llamado a estas empresas para que nos sentemos a ver cómo vamos a resolver el problema, porque yo tengo que aplicar la ley.
Y ya está en el estudio Javier Sirvent. Javier Sirvent, cámara. Porque no quiero que se confundan, aparte con Jimmy Sirvent. Aquí es la cosa diferente porque él es director del Festival del Adulto Mayor. Bienvenido, Javier.
Gracias, Maca, por darme la bienvenida aquí en este tan padre programa y felicidades por todo lo que hacen todos los días, ¿eh?
Muchas gracias. Y estamos diciendo, y es evidente, hay que mencionar lo que es como un espejo. Exacto, porque aquí está el Jimmy, están los dos Jimmy, sentimos, así. Exacto. Versión del futuro.
Pues qué bueno, porque mi tío es muy guapo.
Es muy guapo.
Nada más que le envidia la cabellera a Jimmy, ¿no?
Claro, exacto.
Pero ve, él no necesitó tratamientos, ¿eh? Sí. Ve
que
bueno.
Para que veas cómo va a estar Jimmy ya cuando sea grande.
Si tiene suerte, Javier.
Si tiene suerte.
Si hace caso a Javi Derma.
Si tiene suerte de verse como tú.
Y te cuidas como tu tío.
Claro.
Cuéntenos del Festival del Adulto Mayor. ¿Qué sucede ahí?
Pues mira, el Festival del Adulto Mayor es un evento que decidimos hacer mi esposa y yo. Nosotros organizamos diferentes eventos y todo. Y dijimos, bueno, ahora que cumplamos 60 años, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacer algo diferente. Y decidimos hacer un festival, no una exposición de productos y servicios de adultos mayores, sino pensamos que fuera un evento de educación, un evento de cultura, un evento de entretenimiento, un evento en donde la gente pudiera conocer a gente como ellos. Y lo más importante es que fuera un evento inclusivo, O sea, que estuviera abierto para todo tipo de gente. Por lo mismo, desde un principio decidimos no aceptar apoyos de partidos políticos o de instituciones religiosas, ese estilo. Y además, que fuera gratuito. Dijimos, vamos a hacer un plan de conferencias, de talleres y todo, pero que no cueste absolutamente nada. Que todo sea, que quien llega, que se sienta además en su casa. Tenemos pasillos grandes, tenemos muchas sillas de ruedas, tenemos gente especializada que recibe a los adultos mayores. Y ahora sí que para que estén, pasen un día sensacional. Tú vas a llegar ahí, te preregistras nada más y puedes... tenemos 30 conferencias todos los días de diferentes temas, tanatología, nutrición, tecnología, y tú puedes escoger. Luego también tenemos talleres de baile, de karaoke, tenemos dominó. La verdad es para pasar un día súper padre.
No, y si te metes una barrida, ¿no?, en el dominó.
Sí, bueno, pues,
seguro, imagínate experiencia, ya, el tiempo, oye, exacto, pues, sí, claro.
Tío, creo que es una parte muy interesante esta de que pues realmente no hay eventos así en México, ¿no? Y de pronto, pues este sector de los adultos mayores y de las personas de la tercera edad, de pronto los organizadores de eventos como que ignoraban un poco a este sector de la sociedad, y yo creo que es importantísimo pues que se sigan divirtiendo y que sigan teniendo espacios para justamente irse a divertir y para irse a recrear y para aprender cosas, ¿no? Porque pues sí es una etapa de la vida en la que las cosas de pronto pues van en detrimento.
Claro.
Y ustedes los ayudan ahí a...
Claro. Y bueno, la verdad, mejor. Además es una etapa de la vida súper importante porque ahora la población está haciéndose cada vez más vieja. Ahora tenemos la posibilidad de vivir muchos años. Según la OMS, los adultos mayores mexicanos que tenemos 60 años, tenemos una posibilidad de 23 años más.
Wow.
O sea, de llegar a 83, o sea que ustedes van a llegar como a 117.
No le hagas, sí, Javier, bueno, no le hagas. Mira, no estamos pudiendo con la semana, bueno, y ve lo que nos pide.
Oye, pero tú imagínate el reto como sociedad.
Claro.
Como país, como personas, claro, que de repente a los 60, 65, pues ya te jubilas, y ¿cómo le vas a hacer para vivir 20 o 30 años más?
Y el problema, o no el problema, pero la visión, y Jimmy lo dijo ahorita de manera perfecta, porque me parece que los jóvenes, y sí le digo joven a Jimmy, es que piensan adulto mayor y ya dicen, no, están en la decadencia, cuando dices, no, no es cierto. O sea,
para nada.
A los 60 años están en momentos perfectos, y creo que hoy en día nuestro país, como en algunos otros países del mundo, pues todavía lo siguen en los cargando los hombres de los adultos mayores.
Sí.
Porque los jóvenes o no están queriendo trabajar o están queriendo viajar o están queriendo hacer lo que sea, menos ser productivo en ese sentido, ¿no?
No, y ha cambiado, o sea, tanto los roles, o sea, como tú lo estás diciendo, ahora la juventud, de alguna manera las familias cada vez se van haciendo más chicas. Entonces, cuando tú llegas ya a esta edad, o sea, llega un momento en el que empiezas a perder tantas cosas y a aislarte, que tienes que estar súper pendiente de qué vas a hacer, ¿no?
Pero hay algo bien interesante, y les compartía justo cuando platicábamos del tema y que venías, que, por ejemplo, en el evento de tecnología de Las Vegas, el que es uno de los más importantes, ellos abrieron un área que se llama Silver Tech,
sí,
donde justo hablan de todo esto. Y el concepto en el CES tiene que ver con tecnología y, sobre todo, con ser inclusivos. Entonces, de pronto, creo que el tema también de inclusividad tiene que tomar en cuenta a los adultos mayores. Y ahora, hablando de tecnología, pues me llama mucho la atención que también pues uno de sus sponsors más importantes es Telcel, ¿no?
Claro.
Que al final también los adultos mayores se tuvieron que poner, digamos que al corriente...
Digitalizar.
Ajá. En los últimos 3 años, ¿no?
Así es. Fíjate que una de las cosas positivas de la pandemia, porque ahora sí que no hay nada tan malo que no tenga algo de bueno... Claro. Fue que los adultos mayores nos aislaron. Nos dijeron, ¿saben qué? Ustedes son un sector de mucho riesgo, que se pueden enfermar. Entonces, ni los vayan a ver ni nada. Y entonces los hijos o los nietos nos llevaron un teléfono o nos llevaron algún dispositivo, una tablet, para reconectarnos. La misma gente de Telcel nos ha dicho que el gap que antes existía del uso de la tecnología en los adultos mayores se recortó de una manera tremenda. Y te voy a dar un ejemplo. Nosotros no éramos muy buenos para las redes, nada más que de repente pues dejamos de hacer el festival, no quedó de otra. Teníamos un sitio que se llama Portal del Adulto Mayor, que en Facebook teníamos 1,000 seguidores en marzo del 2020. Hoy tenemos 380,000.
¿Solo en este periodo?
Sí, y son adultos mayores.
Claro.
O sea, eso la verdad nos hemos... tecnificado. Sí. Los adultos mayores nos hacemos, todos los días hacemos lives, tenemos una cantidad de vistas sensacionales.
Ahora, si me permites, por ejemplo, también salieron varios influencers adultos mayores. Gente que incluso ahora, pues, o sea, que parece como que irrisorio, pero entraron a videojugar, entraron a dar consultas, ejercicios, pero enfocado al público adulto mayor, que también eso es muy bueno.
Sí, y fíjate que creo que había faltado un poco de visión de muchas de las empresas. Claro. Porque, mira, de nuestro sponsor de Telcel, ellos tienen un programa Reconectados desde el 2015. Porque ellos saben que en ese mercado había muchas oportunidades, además de la labor social que hacían. Y ahora muchas empresas se han dado cuenta que es el mercado que está creciendo más, además que tiene una cantidad de dinero importantísima.
Claro.
Nada más la ayuda federal era, en el 2018 fueron 42 mil millones de pesos al sector de los adultos mayores y el año pasado fueron 200 mil millones.
Claro.
O sea que tú nada más imagínate la cantidad de dinero nuevo que hay en ese sector.
Exacto.
O sea, viéndolo económicamente, es un sector que ahora sí todo el mundo está volteando, ¿no?
Y debe haber un sector que, aunque muchos piensen que no, es productivo, ¿no?
Hombre.
En su mayoría.
Y consumidor.
Sí, y consumidor.
Por supuesto, pero también es consumidor de diferentes tipos de bienes. Como lo que dices en el CES, ¿no? Agarran y diseñan productos especializados. Exacto. Porque saben que empiezas a perder capacidad auditiva, capacidad visual, empiezas a necesitar diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos tiempo para viajar, podemos viajar entre semana, viajar.
No andan batallando con pedir las vacaciones al jefe.
Nada, exactamente, sí. ¿No? O por ejemplo, hay una estadística que dice que los mexicanos vivimos 9 años con una enfermedad crónica. Entonces, tú imagínate si te pones a pensar cuántos productos podemos desarrollar para esos 9 años que vivimos de promedio con una enfermedad crónica, ¿no?
Claro.
Para que vivamos mejor, ¿no?
Claro.
Y justamente la idea del festival era, dijimos mi esposa y yo, vamos a hacer un evento en donde les demos herramientas a los visitantes para que vivan mejor. Y haz de cuenta que de repente tú vas a un taller de movimiento en donde una bailarina te jala y te pones a moverte y te das cuenta que todavía tienes capacidad de moverte.
Y que te sientes bien.
Claro, ¿no? O tomas una clase de yoga en silla, ¿no? Y dices, ah, caray, yo pensé que nada más era ahora sí que para chavos, ¿no? Y te das cuenta que tienes muchas capacidades. O escuchas una plática de tanatología que dices, oye, qué buena onda que me ayuden a pasar las pérdidas.
Es, ¿no? Eso también, ¿no? Para la salud mental es increíble todo este tipo de actividades para los adultos mayores.
Es, o sea, yo creo que es lo más importante, ¿no? Que puedas estar ocupando tu capacidad en algo productivo, ¿no? No necesariamente, te dan ganas ya a veces de nada más ver la televisión un rato, ¿no?
Claro,
pero no puedes vivir así.
Y esa decisión, la verdad, muy valiente e inteligente de no involucrar al gobierno, no involucrar partidos, es la sociedad civil, es una pareja haciendo esto y haciendo lo que sea.
Así es. ¿No? Te voy a decir en qué sí incluimos al gobierno. Por ejemplo, la Secretaría de Marina tiene unos grupazos sensacionales. Entonces les mandamos unas cartas al mero almirante y le dijimos, oiga, mándenos unos grupos.
Para amenizarla.
Y sí es cierto, sí, en el CESIS sí. Marina los tenían cuando te ibas a vacunar.
Están picudos.
Y están padrísimos.
Padrísimos. ¿Sí? Fíjate que en el 2019 tuvimos a la Banda Sinfónica de Marina. Bueno, no sabes qué conciertos se echaron. Sí, sí, o sea, sí. Increíble. Y ahora vamos a tener un grupo musical también de la Secretaría de Marina.
Ahí sí vale la pena incluirlo.
Ahí, por ejemplo, muchos de los clubes de adultos mayores que invitamos, porque también pusimos un escenario, en el 2019 fue en el Pepsi Center, y y ahora lo hicimos en un salón también del World Trade, pero el doble del tamaño del Pepsi Center. Entonces pusimos un escenario en donde invitamos a 61 clubes de adultos mayores a que se presenten. Entonces, si tú eres un adulto mayor que estás practicando una canción o un baile, y te invitamos a que te presentes ahí. Y además invitar a tus nietos, a tus cuates y todo. Y entonces ahí tenemos mucha participación de muchas de las delegaciones.
Pues la verdad es que, Javier, suena padrísimo. Si puedes repetirle a la gente la fecha y el lugar.
Mira, es en el World Trade Center, en los Salones Mayas. Es este fin de semana, viernes, sábado y domingo, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Y les digo, es absolutamente gratuito.
Padrísimo. No.
Y la pregunta de oro, porque muchos dicen en el chat, ¿a partir de qué edad? Porque dicen, ¿cómo? ¿Desde los 60, 50, no, 70?
Dicen, yo desde los 60, otros 55.
Andan debatiendo cuál es el adulto mayor.
No, mira, la ventaja es que es un evento 100% familiar. De repente ves una persona que trae a su nieto de 2 o 3 años, padrísimo, o luego un muchacho como ustedes que llevan a su adulto mayor apoyándolo, súper bueno.
Padrísimo, y la verdad es que después de este par de años en donde pues los adultos mayores se han tenido que guardar mucho, cuidarse, han tenido miedo, pues sí, poder empezar a salir, ¿no? Y en un entorno tan amigable como este, pues suena padrísimo. Javier, muchísimas gracias
por venir acá.
Jimmy, qué bueno que trajiste a tu tío, que venga más seguido.
¿Qué tal? Claro que sí, lo invitamos.
Nosotros vamos a un corte y volvemos con Javi Derma, porque hoy vamos a hablar de la tecnología para el cuidado de la piel. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta y les dijimos desde el principio que es miércoles de Javi Derma, nuestro día favorito de la semana, dermatoncólogo, director médico y fundador de Dermédica, el mejor de México y sus alrededores, Javi.
Muchas gracias. Y continuando un poquito con el tema, que es muy interesante la plática de cómo va modificándose la piel con la edad y obviamente todas estas tendencias de nuevos cuidados, nuevos procedimientos, nuevas cremas que hay también para la tercera edad, pues la tecnología no es la excepción. Obviamente la capacidad de la tecnología para ir previniendo deterioro celular, pues ha ido avanzando a pasos agigantados. Sin embargo, es asombroso también cómo hay muchas personas que le tienen miedo a la tecnología, y bueno, aquí Luis sabrá de eso, y que bueno, si sale determinado gadget y si no me va a dar cáncer y si ya está corroborado, o pues hasta como el tema de las vacunas, que hay gente que todavía a 2 años y medio sigue con miedo de vacunarse, que porque cree que le van a meter un chip, que si le van a cambiar el pensamiento, que si van a cambiar ciertas estructuras anatómicas, y eso no es así. Uno de los avances principales es esto que estamos viendo en la pantalla, que ya hay dermoanalizadores de la piel, en el cual con diferentes espectros de luz podemos hacer un análisis que antes requeríamos equipos como microscopios, y ahora simplemente con diferentes tipos de luces nos da la cantidad de bacterias que tenemos en la cara, nos hace mediciones de cuántos lunares tenemos, de qué cantidad de grasa están produciendo nuestros poros, de cuántas manchas tenemos en este momento independientemente de la edad. Entonces, obviamente, al tener ya un dermoanálisis va a ser muchísimo más fácil también poder recetar medicamentos especializados en lo que cada persona necesite. Porque muchas veces, aunque seamos familiares, aunque sean hijos, padres, hermanos, no son los mismos requerimientos para cada persona. Aquí, por ejemplo, todos los puntitos verdes son bacterias que se encuentran en la superficie de la piel y muchas veces porque no se lavan bien la cara o porque viven de verdad en lugares muy contaminados. Aquí, por ejemplo, es un análisis de las manchas, de cómo se están empezando a profundizar y de dónde tendría las manchas en el futuro la persona si no se empieza a aplicar filtro solar adecuadamente. Ahora, así como la luz solar tiene mucho espectro de longitud de onda dañina, también se ha ido evolucionando en ver cómo podemos fotorrejuvenecer. La piel desde el momento que nacemos, si estamos puestos a la luz, empieza a absorber radiaciones que van deteriorando la replicación celular. Todas las células se van dividiendo homogéneamente, que eso se le llama mitosis, y cuando hay un daño celular, pues estas células pueden mutar y puede haber un cáncer de piel o puede haber manchas o se pueden abrir los poros o puede haber más grasa de lo normal. Así como hay radiaciones malas, esta máquina, por ejemplo, es una máquina en la cual es de fotorrejuvenecimiento, en la cual va a ir emitiendo una longitud de onda que haga que las células se vayan reparando. Entonces, así como hay energía lumínica dañina, ya hay energía lumínica benéfica, en la cual, dependiendo del daño celular que ya analizamos previamente en una consulta de origen en el paciente, podemos determinar qué tipo de máquina le conviene a cada persona. Y este tipo de máquinas son únicamente como para preservar la salud de la piel, que todo el daño celular que se ha ido acumulando por las vacaciones que tuvimos desde la infancia, adolescencia, a adulto joven, independientemente de la edad que tengamos, pues obviamente nos va a ir ayudando a reparar nuestro DNA y a que nuestras células se vean lo más normales posibles. Y este tipo de luz no duele, no daña la piel, no, el paciente sale de ahí como si no hubiera pasado nada, y van pasando las semanas y se va viendo la piel mejor. No es un tratamiento que borre las arrugas, porque para eso se necesitaría otro tipo de tecnología, pero es un tratamiento que mejora la calidad de la piel y que hace que se vea más sana y que hace que se vea un tono mucho más homogéneo. Muchas de las preguntas también que me realizan diariamente es cómo le hago para no tener manchas en la cara o para que no se vean los poros tan abiertos, y justo es con este tipo de energía lumínica para que vaya quitando el daño acumulado, porque obviamente todos los cuidados que tengo ahorita en la piel de ponerme filtro solar cada 4 horas, de tener sombreros especiales para salir a la playa, de no exponerme al sol, de no llegar nunca que se vaya a poner roja la piel porque eso va a acelerar el daño acumulado. En la infancia, en la adolescencia, a lo mejor no tuvimos esos cuidados, pues con este tipo de máquinas vamos a lograr que se vaya regenerando la piel. Entonces, Luis, ¿qué piensas de la tecnología?
Tal cual, y justo algo que quería platicar y sobre todo que tú nos compartieras, Javi, es que siempre que, cuando de pronto me buscan para algún tema que tiene que ver con dermatología o cualquier tema que tiene que ver con tecnología y va relacionado con otro, pues busco expertos. Y en el caso de derma he platicado obviamente con Javi y Javi me explicó algo que yo no sabía. Y es que hay muchos productos que se venden con este rollo de, está registrado ante la FDA, que es la agencia, digamos, que registra todos los medicamentos y gadgets de salud en Estados Unidos. Pero ya me explicaste que no, que hay distintos tipos de registros, así que hay que tener los ojos bien, bien abiertos. ¿Nos puedes contar un poco de eso para que la gente también lo tenga en entendido?
Sí, los registros tanto de máquinas como de medicamentos, llamémosle cualquier tipo de crema, se dividen entre cosas de medicina y cosas cosmecéuticas o cosmecéuticos, que pueden ser aparatos o cremas también. La diferencia es que cualquiera puede tener un registro, puede tener un producto y registrarlo sin necesidad de comprobar que lo que dice que hace realmente lo haga. Entonces tienen un número de registro. Sin embargo, para que realmente esté avalado o corroborado por FDA o en el caso de México por COFEPRIS, es otro tipo de registro. Entonces, por eso hay muchas veces que dicen, es que la pomada del tío Feliz, del tío Lupillo, del tío no sé qué, dice que saca cabello, que te cierra el poro, que te quita acné, pero, y que tiene registro. Entonces, una cosa es que alguien pueda desarrollar un producto y lo registre, y otra cosa es que ya esté avalado por COFEPRIS y por comunidades médicas en las cuales hay que demostrarlo con evidencia científica. Y eso quiere decir que muchas veces los productos de patente, que se le llaman de patentes, porque pueden pasar años en el que demuestren que realmente tengan esa efectividad. Entonces, ¿qué dicen? Este filtro solar, que en la actualidad hay algunos, va a prevenir el cáncer de piel. Entonces, tienen una molécula que previene el daño del DNA, como estamos hablando, para que no se desdoblen las moléculas de manera desuniforme. Y eso pueden pasar de 8 a 12 años para demostrar que realmente estas células no van a tener una producción de cáncer 7 a 10 años después. Y una vez que se logra, ya pueden registrar la patente, ya se puede introducir esa molécula en la crema y ya se puede vender. Entonces es un tipo de registro que lleva otro tipo de maquinaria y de cosas que se presentan en congresos médicos. Y esa es la diferencia muchas veces entre ciertas cremas también, que únicamente se hacen lanzamientos con influencers o en ciertos lugares o en centros comerciales y que están hasta la islita y que es la crema que se viene.
O el gadget. Esos que te van siguiendo, o sea, vas caminando en Perisur y ahí te van siguiendo, señorita.
Ahora, es bien importante, crema, ¿no? Sobre todo ahí la letra chiquita de estos productos, porque si dicen, sí, esto te elimina, no sé, por ejemplo, la arruga. Pero el tema es que la letra chiquita dice, sí, pero es de 8 años y lo tienes que usar todos los días y casi cada en todo momento. Entonces, sí, es bien importante checarlo y sobre todo, como tú siempre lo has dicho, ¿no? Ir con expertos, que son los que obviamente pues tienen todos los productos que están validados y tienen el registro que se requiere, ¿no?
Sí, esas recomendaciones.
Y de hecho, la mayoría de esas recomendaciones también viene la leyenda de que la responsabilidad es de quien lo usa. Ya ni siquiera de
quien lo recomienda y quien lo usa.
De quien lo recomienda. Pero hasta eso de quien lo recomienda, entre comillas, porque si no, hace lo que... Si te dice, ay, no, se te va a quitar la mancha y no te la quitó, no hay manera realmente como de decirle a esa persona, ay, no me funcionó, o ya para ese entonces ya hasta se caducó, ya la persona que te lo vendió ya ni trabaja en ese centro comercial. Entonces también desde ahí buscar lugares, o la mayoría de los registros sanitarios de cosas que funcionan, pues son cremas que en la actualidad se encuentran en farmacias y que ya prácticamente todas las farmacias tienen un área de skincare en el cual son productos dermatológicos que tienen una eficacia de sus medicamentos corroborados. Entonces, muchas veces, pues el envase no está tan bonito y el olor no está tan feo, no está tan rico, los colores tampoco. Entonces, Y hay que saber leer entre líneas. Muchas de las cosas que si tienen metales preciosos, que si tienen diamantes, que
oro,
si tiene oro.
A todos les encanta, tiene oro.
Exacto. Entonces, es el ser humano, no, la célula no está diseñada ni para que absorban metales pesados, ni para que realmente vayan a modificar un beneficio en la piel. Entonces, pues sí, mejor sale mucho más barato acudir una vez al año a consulta y que te hagan la rutina de todo ese año y que tú, durante el año puedas estar usando los productos que son necesarios y que muchas veces los productos dermatológicos pueden irritar un poquito la piel, te pueden poner roja, te pueden descamar un poco, pero justo eso es lo que está haciendo que haya una renovación cutánea.
Ahora, también creo que lo que es bien importante decir, y también tú me lo has dicho, es no es que los productos sean malos per se, pero al final quizá muchas veces la promesa que te hacen no es tan inmediata, ¿no? O sea, hemos hablado, por ejemplo, de estos gadgets que son como para aplicar, ya sea para lavarte, exfoliar, etcétera, que igual te sirven de ayuda, pero no es que vayan a hacer 100% el trabajo, ¿no?
Y también servirían de crear hábitos. Entonces, como inclusive como en muchas de las aplicaciones, ahora que te hacen tu análisis de cuántas horas dormiste, que obviamente eso es súper importante para la piel también, de en qué horario, por ejemplo, puedes o no puedes estar escuchando mensajes, porque si no también te van mandando una actividad al cerebro y que también el cerebro está conectado obviamente con la piel. De hecho, la piel es la que tiene más terminaciones nerviosas. Entonces, tiene todos los sentidos despiertos. Entonces, si hay olores que no nos dejen dormir, si hay ruidos que no nos dejen dormir, el sentido del oído, luces para la vista. Entonces, todo eso tenemos que tener cuidado. Y hay personas, así como el umbral del dolor, hay personas más susceptibles a la luz que otras. Entonces, hay personas que se pueden dormir en el sol y sí, se quedan hasta que les salgan las ampollas. Y hay gente que con luz no puede dormir y que necesita realmente cortinas que hagan un blackout completo para que no entre nada de luz, porque si no se van a despertar. Y regresando un poquito a la tecnología, como estamos viendo, hay muchas diferencias de láser, que los láseres también, hay mucha investigación detrás de ellos. En la actualidad, ninguno de los láseres produce cáncer, ninguno daña la piel. Todos podrían tener un riesgo a producir quemaduras, pero si no se utilizan adecuadamente. Porque como cualquier máquina, es como una cosa es comprar un carro y otra cosa es que sepas manejar y que no te pases un rojo.
No por comprar un supercoche ya sabes manejar.
Exactamente. Entonces, en el caso de las máquinas es lo mismo. Puedes tener una máquina muy buena, pero si no está el personal calificado para realizar este tipo de tratamientos, pues puede haber algún efecto secundario. Entonces, tienen que ser clínicas en las cuales, obviamente, todo el personal esté certificado y siga ciertos requerimientos de cuidados de salud y de la piel, en la que tu piel no va a correr ningún riesgo. Y en la actualidad hay láseres prácticamente para todo. Los láseres trabajan por medio de una tecnología que se le llama fototermólisis selectiva. Eso quiere decir que cada láser está diseñado para atacar una molécula. Por ejemplo, este que estamos viendo en la pantalla es para quitar venitas rojas. Muchas salen en la nariz o a los lados de la nariz.
En los cachetes.
En los cachetes. Entonces, estas se van borrando y desaparecen por completo. Hay otro láser que nos ayuda para manchas, otro que nos ayuda para eliminar el vello, que es el láser de depilación. Otro láser que nos ayuda para flacidez. Hay láser para estrías, láser para celulitis. Entonces, en la actualidad prácticamente hay una tecnología para cada una de las necesidades de la piel. Y de ahí también hay de repente lugares donde tienen una máquina y es como si fuera una computadora y como si le cambiaras una página y ya con la misma hacen todo, pues obviamente también no es tanta la eficacia de esa máquina porque no va a lograr llegar a la temperatura o al punto ideal para atacar un target en específico, que es una especie de célula, porque como todo, cuando algo sirve para todo, pues es muy difícil que realmente funcione. Entonces,
sí, solo la Thermomix.
Exacto. Entonces, la tecnología, como las especialidades médicas, cada vez van más especializadas en algo en particular. Dentro de la dermatología, por ejemplo, que es tan amplia y pues obviamente hay muchísimas enfermedades, entonces ya hay gente que se subespecializa en dermatología pediátrica, en micología, en pelo y uñas, en cáncer de piel. Entonces, dependiendo de cada área en particular, también ya hay subespecialidades dentro de cada especialidad. Y así la oftalmología y la oncología, o sea, todas las especialidades, la traumatología, hay gente que se dedica ya nada más al dedo gordo de la mano.
Uno que solo opera rodilla.
Exactamente. Entonces, obviamente, mientras acudamos a gente que está más subespecializada en el tema que queremos resolver, pues vamos a tener mucho mejores resultados.
Oye, Javi, y con estos, o sea, con todos los tipos de láser, tienes que cuidarte, digo, siempre te tienes que cuidar del sol, pero si estás en un tratamiento de láser, te puedes manchar muy fácil, ¿no?
Sí, porque la piel está un poquito más sensible y si estás más sensible y te expones al sol, pues es más fácil que te puedas manchar. Entonces, lo ideal es que Bueno, siempre, como bien menciona Maca, y que se cuida muchísimo el sol y que estas vacaciones no se puso ni ropa.
Me regañó muchísimo, exacto. Javi. Sí, pues sí, me quedé dormida al sol y es horrible, ¿eh? O sea, yo no sabía que la frente se podía hinchar así. O sea, sí. Le escribí a Javier y dije, es que tengo la frente hinchada. Me ponía el dedo y se quedaba marcado y hundido.
Porque se dematiza, entonces se absorben ciertos líquidos que trata el organismo de proteger la piel, entonces se va hinchando porque la piel retiene agua para poder componer las células que se están deshidratando y que se están dañando. Entonces, pues para no llegar a esos extremos hay que usar filtro solar diariamente. Sí. También hay muchísimas marcas, hay muchísimas presentaciones en gel, en polvo, en mousse, en spray, en crema, con tinte, sin tinte. Una pregunta frecuente también que me hacen muchas chicas es si disminuye la efectividad de los filtros solares con maquillaje, y es exactamente lo mismo. No importa si tienen tinte, lo pueden utilizar con la misma tranquilidad como si fuera un filtro solar transparente. El chiste es de que diga 50 más, que es la fotoprotección, que es ideal para que nos podamos proteger.
Y que no es que no te vayas a solear, ¿no? Porque también luego dicen, no me voy a poner porque sí quiero asolearme. Solo te proteges, pero al final sí te broncea un poco.
Sí te bronceas, dependiendo también de la cantidad de que estés al aire libre, pero inclusive con el solo hecho de manejar, de caminar, está demostrado gente que prácticamente no ha salido de la ciudad y de todo modo está llena de manchas que las asocian con la edad y es nada más del sol que les dio de manejar. La gente que se cuidó, que se puso filtro solar o que usa guantes, así tenga 70, 80 años, no va a tener manchas en la piel. Que las manchas de las manos, mucha gente las asocia o con la edad, o con genética de que, las heredé de mi abuelita, o las y eso no se hereda.
Son la antesala del panteón, dicen luego, ¿no?
Son las florecitas del panteón.
Las florecitas del panteón.
Exacto, entonces eso es porque tomaron más sol del normal y no porque genéticamente lo que se predispone es una piel más sensible a lo normal, de que seas más blanco o más moreno en la familia. Entonces, obviamente hay gente que absorbe más fácilmente las radiaciones solares, pero las manchas no se heredan, eso depende de lo que se cuidó cada una de las personas. Entonces, utilizar filtro solar diariamente es básico en cualquier ciudad. Y en la Ciudad de México, inclusive, el sol es mucho más peligroso y dañino que en la playa, porque aquí con la altura que tenemos a 2,000 metros de altura y con la cantidad de calor y destrucción de la capa de ozono que está actualmente, entonces obviamente las radiaciones son mucho mayores y el cambio climático también es parte de lo mismo, por eso pues el calor que ha estado haciendo durante las últimas semanas.
¿Qué tal de infernal? Tal. Uh-huh. Bueno, ayer estuvo más tranquilo, pero el sol de aquí es...
Sí, que realmente te quema, o sea, sales y caminas un ratito y sientes cómo va ardiendo la piel, entonces por eso es importante traer filtro solar siempre.
Oye, hay preguntas, dice Sammy Vadillo, que es de lo que más preguntan en este programa. ¿Se pueden tomar las pastillas de minoxidil si tengo hipotiroidismo?
Sí se puede tomar, no hay ningún problema. Y lo que tienen que checar más bien es la dosis. En hombres, con que tomaran 5 miligramos 3 veces por semana es suficiente, lunes, miércoles y viernes. No necesitan tomar tanto medicamento. Con eso no van a tener ningún efecto secundario y no hay ningún problema con que tengan ninguna afección de tiroides.
¿En algún momento del día específico?
Pues lo ideal es en la noche porque puede haber...
Y ya te duermes.
Exacto, porque puede haber un porcentaje mínimo de personas que puedan tener un ligero mareo. Entonces, para que no vayan a sentir como algún malestar durante el día, pues mejor te lo tomas y te duermes y ya no pasa nada.
Y luego preguntan aquí que como que no nos han visto bien, porque dicen, siempre hablan de la piel y cara. Yo quisiera saber si hay tratamientos para la piel del cuerpo. Yo durante mi juventud hice mucho deporte y hoy pareciera que me estoy derritiendo. ¿Qué me puedo hacer? Uy, radiofrecuencia.
Sí, de hecho, es una descripción muy bien. De hecho, los pacientes me dicen, es que me siento como vela que se va derritiendo poco a poco y que sí lo hemos platicado en muchas secciones del programa y que ahorita se vieron varios láseres de todo el cuerpo porque, como les mencionaba, hay tecnología para cualquier parte de la piel. Hay radiofrecuencia o otro tipo de tecnología que nos ayuda a firmeza de los brazos, de abdomen, de glúteos, de piernas, ya sea por flacidez, por la edad, porque vamos perdiendo la producción de colágeno. A partir de los 18 años vamos perdiendo el 1% de población de producción de colágeno por cada año de la vida. Entonces, ahí vamos echándole cuentas. Entonces, la gente que a determinada edad se ve muy bien, sí tiene que ver la genética, pero también tiene que ver que ha sido disciplinado, que hizo ejercicio, que comió bien, que duerme bien y que se pone las cremas adecuadas y que se hace los tratamientos adecuados en la piel para que se mantenga lo más estable posible.
Hay dos personas importantes aquí. Te dicen, Hel pregunta, Javi, ¿con qué puedo utilizar contra la alergia al sol? Y Javi, ¿dónde puedo comprar un buen protector solar? Tuve una lesión de cáncer de piel y aparte de protegerme, quiero quitarme manchitas.
De filtro solar, que es muy importante. Si ya tuvieron, Entonces puede haber posibilidades de que vuelvan a tener. Hay filtros que nos ayudan a proteger un porcentaje más de lo normal. Uno de ellos es erifotona, que es para pacientes que tuvieron cáncer de piel y se lo pueden poner diariamente, y ese te va a ayudar a que las recaídas puedan tener menos posibilidades. ¿En dónde lo pueden encontrar? En cualquier farmacia de todo el país, o digitalmente, donde les pueden orientar es @farmaciadermedica, que es la clínica donde trabajo, y ahí les pueden orientar, dependiendo de la edad y dependiendo de su tipo de piel, qué filtro solar les puede corresponder. Pero ya es muy fácil conseguir, hay muchísimas marcas. Con que digas 50 más es bastante bueno.
Javi, están preguntando aquí, ¿qué es bueno contra la alergia al sol?
Cuando alguien realmente tiene fotosensibilidad al sol, entonces pues es como una reacción un poquito complicada, porque cualquier luz les puede generar alguna complicación. Ahí lo más importante es demostrar que realmente haya una alergia al sol. Entonces, tienen que acudir al consultorio, en donde se les va a dar como un disparo de luz, como con un láser, y vamos a ver a qué cantidad de radiación hacen el tipo de alergia, para ver si únicamente con determinada cantidad de sol o también a la luz del día normal y de plano tuvieran que estar viviendo bajo el techo, como algunos padecimientos dermatológicos como el albinismo, que son pacientes que no producen melanina y que son prácticamente blanquitos todos hasta el cabello. Esos pacientes no tienen manera de defenderse del sol y son como si fueran alérgicos al sol. Entonces, estas personas tienen que utilizar ropa especial. Entonces, eso es lo que es muy útil. Ya existen marcas especiales que se ven como si fueran una camisa normal y la camisa tiene SPF 50. Pantalones, calcetines, calzado, gorras. Ya hay marcas que tienen, inclusive marcas de deporte o gente que hace surf. Todo el traje de surf ya es como una tela con fotoprotección. Entonces, por eso es que esas personas, aunque estén mucho tiempo al aire libre, no se llegan a quemar el cuerpo, porque ya esa tela les protege. Y la gente que tiene alergia al sol, pues este sería el tipo de ropa adecuada que pudieran utilizar.
Yo la empecé a ver mucho ahorita para el bebé, desde la carreola, desde los gorritos, todo. Todo dice protector. Yo dije, ah, caray.
Sí, porque los bebés, por ejemplo, no pueden usar filtro solar hasta después de los 6 meses. Entonces, durante los primeros 6 meses es cuidarlos del sol y utilizar ropa especial para que puedan hacer su vida normal, pero que no vayan a tener alguna quemadura.
A ver, aquí hay una pregunta antes de que se nos vaya el tiempo. Tengo psoriasis, tomé fototerapia en una clínica y me quemaron las piernas. Desde entonces, cada vez que tengo brotes, las pantorrillas se me deterioran muchísimo. ¿Qué puedo hacer para ayudar a que no sea tan grave?
Bueno, ahí sí, la psoriasis, uno de los tratamientos es dar fototerapia. Sin embargo, ese tipo de fototerapia tiene un daño acumulativo que también pueden tener un porcentaje de desarrollo de cáncer de piel en el futuro. Entonces, nada más se puede llegar hasta cierta dosis, porque si se pasan, pues va a haber quemaduras, va a haber manchas y puede haber otro tipo de efectos secundarios en el futuro. Entonces, ahí hay que empezar a reparar la piel. Entonces, pueden utilizar retinoles de baja densidad. Puede ser retagnil al 0.025% diariamente por la noche, para que poco a poco se vaya reparando tu piel y vaya regresando a una textura normal. Y obvio, acudir con un dermatólogo para empezar una terapia de recuperación del daño acumulado por las radiaciones que se recibió durante el tratamiento PUVA de la psoriasis.
Que vayan contigo, ¿no? Uh-huh,
sí, o a un centro especializado de dermatología, para que les puedan hacer como un equilibrio entre las radiaciones que recibieron, hacer que la psoriasis no les siga atacando mucho más, pero que ya no reciba más radiaciones PUVA, porque ya llegó como a un límite.
Muchas gracias, Javi. Ya se nos fue el tiempo. Así como así, bien rápido.
Exacto, bien rápido. El próximo miércoles voy a invitar a un dermatólogo pediatra para que junto conmigo hablemos justo de cuidados del bebé, porque últimamente hemos recibido muchas dudas de bebés, de niños, de infantes, que si el acné del bebé, que si las rosaduras, que si
salpullido
que
con se el pueden sol poner
salpullido
mucho,
por el sol ahorita. Todas estas vacaciones, muchos salpullidos, alergias, piquetes de moscos que no podían dormir. Entonces, próxima semana, miércoles, los esperamos. Conéctense con nosotros porque vamos a hablar de patologías cutáneas en bebés y niños.
Sí, que ahorita mucho, y con las vacaciones, exacto, ¿no? Es como que se hace más común, ¿no?
Claro, no pueden dormir, tienen la piel ardida. Entonces, vamos a platicar de todo eso la próxima semana. Así que aquí los esperamos.
Súper, Javi. Bueno, pues vamos a un corte y vamos a volver con Mente Mujer, porque es miércoles y mucho más en Me lo dijo Adela. Y sigan a Dermédica en todas sus plataformas y a Javi Derma, que es el influencer de la piel.
Exacto.
Bueno, ya estamos de regreso y está Israel López, él es colaborador de Mente Mujer. Y vamos a hablar de un tema que ya lo comentábamos ahorita en el corte, son los abusos normalizados, que esa es la otra guerra
que están viviendo las ucranianas y que pensaríamos, Israel, que es desde hace 54 días que está esta guerra, pero la verdad es que para nada, llevan mucho más tiempo sufriendo estos abusos.
Sí, estos abusos ya se vienen gestando desde el 2014, cuando Rusia entró a Ucrania y les arrebató Crimea. Uh-huh. Y bueno, pues ahí, esa zona llamada el Donbass, que contempla a Donetsk y Lugansk, hay documentación por parte de la Amnistía Internacional de abusos sistemáticos en la casa, por parte de las autoridades de Ucrania y por parte de las actividades prorrusas, ¿no? Que siempre han... pues las mujeres en realidad están en un callejón sin salida porque ahí no... pues nadie les hace caso en realidad, ¿no? Las leyes, ellas mismas, Amnistía Internacional logró testimonios de gente que dice que no prefiere no denunciar porque el asunto es que no les hacen caso. Hay una ley de protección a la mujer que se firmó en el 2018 en Ucrania, pero pues que se quedó en letra muerta porque al final de cuentas hay una policía preparada para atenderlas, hay lugares especiales para atenderlas, pero no funcionan, no operan. Finalmente las mujeres están enfrentando pues ahora mismo una doble guerra, ¿no? Con el asunto de la nueva incursión por parte de Rusia, sobre todo en estos días que está retomando la idea de controlar Rusia, Lugansk y Donetsk. Uh-huh. Y pues evidentemente las mujeres, muchas de las que huyen, al menos se habla ya de 5 millones de personas que han huido hacia afuera de Ucrania, el 80% son mujeres y niños. Porque los hombres de 16 a 60 años se tienen que quedar por ley, ¿no? Pero las mujeres afuera enfrentan otro problema, ¿no? Como es el tráfico de personas, ¿no?
Abuso sexual. Parte de los soldados.
Hay mucha gente que les ha dado, por ejemplo, hay un caso muy sonado en Alemania donde un hombre le permite a una ucraniana trabajar, la agarra de sirvienta literalmente y luego le pide tener relaciones sexuales, no acepta nada de ello y la corre, pero además le quita sus documentos oficiales, ¿no? Cosas de ese tipo son a las que se enfrentan mujeres ya que salieron de la guerra para tratar de protegerse, de no morir, pues se enfrentan a otro
problema. Sí, mujeres sobrevivientes de la guerra, pero que tienen que seguir luchando, ¿no? Porque aparte el mundo ha decidido no escuchar, esa es la realidad.
Pues sí, aunque Amnistía Internacional hace año y medio un documento que se llama No es cosa privada, no es un asunto privado, pues finalmente, y aunque Ucrania, el gobierno central de Ucrania está de acuerdo con las leyes de la ONU respecto a los derechos humanos, pues no se cumple porque en realidad las mujeres han decidido mejor no denunciar y por esto hablamos de una normalización dentro de la misma Ucrania, ¿no? Ahora mismo ya se reporta que una forma de cohesionar a los enemigos, ya sea de un lado o de otro, es abusando de las mujeres, niñas y demás. Las matanzas que se han visto, por ejemplo, en los hospitales de mujeres, ¿no? Propiamente ataques a lugares donde van a dar a luz mujeres, ¿no?
Exacto, eso es lo que te iba a decir, mujeres que están a punto de parir.
Exactamente, sí. Hay también, bueno, les comentaba en el corte que se habla de que hay 266 mil mujeres embarazadas oficialmente en Ucrania. De esas 80 mil están a 2 meses al menos de dar a luz, pero no tienen dónde hacerlo. No, ONGs en Polonia, por ejemplo, han creado kits para proporcionarles algunas mantas térmicas, algunos guantes, algunas cosas básicas para que ellas puedan dar a luz de manera natural. Pero eso no les garantiza nada, ¿no? Las imágenes de todos los días.
Ni los servicios básicos, ¿no? Para saber que van a estar a salvo ellas y su bebé. Hay unas imágenes que seguramente han visto en redes que a mí Israel se me hacen fuertísimas.
Sí, sí.
Que son madres, pues, marcando a sus hijos, a sus hijas en la espalda. Claro. Con su nombre y con los demás datos en caso de que ellas mueran.
Sí, y también lo hacen porque hay un momento en que se separan cuando llegan a las fronteras y hay parte de a los niños los satinizan, igual que a las mujeres, pero los apartan y no te garantiza que los vuelvas a tener juntos, porque puede ser que vayan a diferentes lugares a darles protección, ¿no? Esto evidentemente pues busca que las mujeres pues, en algún momento vuelvan a encontrar a sus hijos, ¿no? Como ya lo mencionabas en Kosovo, o si íbamos un poco más atrás, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Evidentemente las mujeres eran víctimas de castración.
Son afectadísimas por la guerra. Castración, violación, ¿no? Y sistemáticamente son violadas las mujeres en la guerra.
Exactamente, ¿no? Es, lo utilizan como un arma de coerción, como te decía, ¿no? Ya para que de un lado o de otro buscas que presionar a través de maltratar a la mujer de todo esto, ¿no? Y si no había guerra, bueno, pues las mujeres también enfrentaban problemas de abusos por parte de sus mismos esposos, ¿no?
Si un país ya era machista, todavía llega la guerra, ¿no? Y exponencia el machismo muchísimo y la voz de la mujer la apaga completamente.
Mira, todo lo que se había generado en cuanto a derechos para proteger a la mujer, con la llegada de la invasión rusa, quedó atrás.
Quedó atrás en pausa.
Hablabas de una doble situación en la cual sufren, pero yo te agregaría un tercer elemento,
sí,
que si en sí las mujeres de Ucrania estaban ya estigmatizadas, que cuando salían de viaje y les causaban muchas trabas para que no podían salir, uh-huh, por esto de que buscaran un matrimonio fuera y entonces podían llegar a diferentes países. Entonces, si ya desde entrada ahí les estaban bloqueando la salida, ahora menos, porque sigue ese estúpido estigma de que nada más se quieren casar y no que están saliendo por la situación de la guerra.
Por salvar su vida.
Sí, claro. Ahí fíjate que en eso que señalas hay un tema muy interesante. Hace años el New York Times recogió un reportaje señalando cómo las mujeres o los países del centro de Europa iban hacia países como Ucrania para comprar las cabelleras. $50 cada cabellera larga de una mujer rubia, ¿no? Para después traerla a las mejores tiendas de moda y hacer pelucas de varios miles de dólares, ¿no? O sea, las mujeres en Ucrania ya vienen con un proceso de estar en un segundo plano muy fuerte, ¿no? Como platicamos el otro día, no solamente en países asiáticos o de Medio Oriente como Afganistán, uh-huh, sino también en esta parte de Europa, Asia, Europa también, en donde las mujeres también sufren bastante, bastante la problemática del sistema de vida que se vive ahí, ¿no?
Pues sí. La verdad es que sí, aquí en el chat están poniendo, bueno, y lo que viven las mujeres en la República Mexicana, bueno, ese, claro, es otro tema y es también tristísimo y también es el sistema fallando, pero ahorita estamos hablando de esto, que encontramos esta semana.
Esta Israel, semana lo encontramos ya en todas las plataformas de Mente Mujer, del Heraldo de México. Además de eso, también ahí trabajaron un texto muy interesante acerca de las mujeres conservadoras de la arqueología, ¿no? Dicen que la escuela de mujeres, la escuela de conservación, que el 80% son mujeres, ¿no? Muy interesante un texto. También traemos hoy un texto de esta semana, de Eufrosina Cruz, uh-huh, ¿no? Y también traemos un extracto de un cómic.
Buenísimo su libro, ¿no? por cierto.
Y un extracto de un cómic acerca de cómo una mujer es separada de sus tres hijos, ¿no? Es solo un extracto, llama mucho la atención por la situación como la plantean y demás, e invita ahí mismo en la lectura a consultarlo de manera más amplia, ¿no?
Rapto parental.
Rapto parental, ¿no?
Algo que pasa muchísimo. Digo, recientemente supimos de este caso de la hermana de Nicolás Celis, sí, ¿no? Que se hizo viral porque se metió Guillermo el Toro a escribirle al canciller. Pero esa no es la generalidad. Hay muchas mujeres que han sido separadas de sus hijos porque se pudo pagar a un juez, porque se pudo corromper otra vez más al sistema y que no tuvieron ese foco y que
porque
no tuvieron esa suerte.
Simplemente porque tienes,
¿no?,
más poder adquisitivo, ¿no? Y tienes, exacto, cómo hacer que pues, poderle quitar tu hijo o tus hijos al otro, ¿no?
Te aguanta más la cartera para llevar un proceso así. Bueno, entonces está en todas las plataformas del Heraldo de México.
Esta semana pueden consultar eso y pues estamos trabajando sobre estos asuntos.
Muy bien, Israel, muchísimas gracias.
Muy buenos días.
Pues ya lo saben, Mente Mujer y aquí cada miércoles con nosotros hablando de todos estos temas. Vaya que hay variedad en Mente Mujer. La gente está preguntando muchísimo de una cosa y es Johnny Depp.
El juicio de Johnny Depp contra Amber Heard, que empezó justamente la semana pasada y que, bueno, básicamente se ha vuelto pues el juicio más mediático, ¿no? Sí. En cuanto a celebridades, desde lo que pasó con Britney Spears, que obtuvo su libertad el año pasado. Justamente les decía que empezó hace una semana, va a durar más o menos 6 semanas. El día de ayer, la transmisión fue vista por casi 150,000 personas. Y bueno, ayer justamente fue uno de los días más intensos del juicio, pues Johnny Depp se subió a testificar. Ahí, bueno, Depp básicamente acusa a Heard de que las acusaciones contra él están alejadas de la verdad, es lo que dice él, y que pese a las discusiones que tuvieron, él dijo que jamás ha llegado a violentar físicamente a una mujer. Ese es su lado de la historia. Él dice, sentí que era diabólico que mis hijos tuvieran que ir al colegio y que amigos o la gente del colegio se les acercara con la portada de la revista People con Hurt, con marcas en la cara. Tenemos que recordar que en algún momento sí salió una portada de la revista People con una foto de Amber Heard que tenía moretones en la cara, y Johnny Depp dice que le molestaba muchísimo que de pronto...
Decían que se las autoinfligió ella, ¿no? Que real... Eso es lo que dicen.
Johnny Depp dice que eso es lo que más le molestaba, ¿no? Que sus propios hijos tuvieran que vivir esta forma de bullying en la escuela. Y bueno, también él relata... ¿Cómo inició con las adicciones? Porque también ha sido criticadísimo con el tema de las adicciones.
Que desde la familia, ¿no? Que venía...
Dice que desde los 11 años,
sí, eso es lo que...
él le empezó a robar pastillas a su mamá y él empezó a tomar las pastillas que tomaba su mamá para calmarse los nervios. Dice, no consumo sustancias para festejar, sino para adormecer a los fantasmas que me persiguen desde mi infancia. Él acepta...
Eso me hizo conmovedor eso, ¿eh?
Sí, eso está bien fuerte, y ves como una parte de Johnny Depp que quizá muchas personas no conocían, ¿no? Exacto. Como que muchos sí decían, no, pues es alcohólico y es drogadicto y le gusta la fiesta y etcétera, pero esta parte de la infancia, cuando él dice que él empezó a consumir sustancias o medicamentos a partir de los 11 años, yo creo que es fuertísimo. Él acepta que su adicción fue con la roxicodona, que es un medicamento para el dolor. También ayer menciona cómo conoció a Amber Heard. Él dice que la apoyó en sus audiciones tras 5 intentos fallidos. Dijo que Heard estudió todo sobre Depp para poder abordarlo, que antes de que se conocieran, ella ya sabía todo sobre Johnny Depp. Y bueno, en respuesta, porque habían mencionado, ¿no?, que Johnny Depp justamente trataba de que Amber Heard no estuviera cerca ni de sus amigos ni de su familia. Entonces, lo que dice ayer Johnny Depp es que él las tenía viviendo en propiedades suyas para que estuvieran cerca de Amber Heard. Entonces, hasta ahí va el juicio hasta ahorita. De repente se han destapado otras cosas. El médico de Johnny Depp tocó el tema del dedo, porque se acordarán que de pronto...
Perdió un pedazo.
Él perdió un pedazo de dedo en un viaje a Australia, ¿no? Y ahí platican de este tema, y supuestamente Amber Heard le lanzó una botella de vodka...
Uy.
Le cortó el dedo y un pedazo de su dedo pues terminó en el piso. Que en ese momento Amber Heard dijo que a ella también la habían golpeado. El doctor dice que en ese momento él vio a los dos y que ella pues tampoco estaba golpeada. Ahora falta que Amber Heard también se suba a testificar, porque no podemos tomar un lado de la historia.
Ah, no,
¿no?
Claro.
Digo, muy claro.
¿No se tomó las infidelidades también o eso todavía no?
Todavía no. ¿Van a pasar videos?
Aparte parece súper lejano, ¿no? Porque sí. La verdad es que esto... de este conflicto, este pleito, fue hace muchísimo, pero no había habido juicio.
Exacto.
O sea, es muy lejano todo.
Johnny Depp ya había perdido un juicio y ahorita están yendo por el segundo. El primer juicio lo perdió por un por
contra
una
el periódico,
nota
contra la revista.
Del
Washington Post. O
el primero fue contra The Sun.
Exacto.
Del Reino Unido. Ajá. Perdió ese y ahora este nuevo es del Washington Post. Que él está demandando por $50 millones y ella contrademandó por $100 millones. Ahora falta que Amber Heard también se suba a declarar y pues que cuente su parte de la historia, y pues seguramente van a presentar estos videos en los que podemos ver a Elon Musk con Amber Heard en un elevador, y luego también por ahí aparece James Franco.
Ahora, la parte
Franco.
Que dices de que lo estudió muchísimo, ayer también sacaban, o en estos días también sacaban, cómo ella está copiando la vestimenta que usa
Exacto.
Johnny Depp, ¿no?
Sí, había...
Eso está impresionante.
Unas teorías ahí muy raras, que Johnny Depp llegaba vestido de una forma al juicio un día y al día siguiente ella llegaba vestida de una forma súper similar.
Es un nuevo nivel de toxicidad. Que
en un momento
me
Johnny
sorprende
Depp,
incluso a mí.
Sí, llegó con una corbata con una abeja.
Ajá.
Y Amber Heard,
al día siguiente.
Un día o dos días después, llegó con una corbata bastante similar. Entonces, pues las cosas con ese caso... se están poniendo buenas, y les digo que pues es el caso más viral de los últimos tiempos, exceptuando lo de Britney Spears, que lo de Britney Spears fue súper mediático.
No, es que
seguramente...
si suponemos que llegara Johnny Depp a demostrar su inocencia, que si fuera así el caso, pues también Hollywood lo canceló estos años. Entonces, ¿cómo
claro.
reaccionaría Hollywood ante haber cancelado a una celebridad como
él? Sí, seguramente va a querer demandar
él.
Por todo lo que seguramente no ganó.
Ahora sí que por salarios caídos.
Sí, tal cual.
Salarios caídos, eso sería. Sí.
Y es que, por ejemplo, se están peleando ahí $100 millones, ¿no? Y dicen que, por ejemplo, por cada película de Los Piratas del Caribe, eso es lo que estaba ganando Johnny Depp por película. Entonces, pues la pérdida de Johnny Depp ha sido fuertísima
por
Animales Fantásticos también.
Claro.
Pero, como decimos, no nos podemos poner de ningún lado hasta que se sepa pues, qué fue lo que...
Más ir informando qué sucede, ¿no?
Sí, exactamente.
Especular.
Exacto, sí. Oigan, noticias de último momento tal cual que acaba de suceder ahorita, que Wimbledon anuncia que Daniil Medvedev y cualquier otro tenista no podrá participar en el torneo. Se convierte en el primer evento deportivo que, pues ahora sí, cancela la participación de un atleta de manera individual. Lo están diciendo que, bueno, pues esta situación en la cual le piden a Daniil Medvedev y a todos los tenistas y tenistas rusos que si van a poder participar, lo pueden hacer de la siguiente manera, diciendo que no están de acuerdo con Putin, que no pueden hacerlo con la bandera rusa, ni ningún signo que tenga que llevar.
Dejando claro.
Dejando claro, o sea, se les dejan las puertas abiertas para participar cuando se desmarquen totalmente de Putin, de Rusia o cualquier símbolo, ¿no? Que pudiera hacer. Entonces, bueno, solo así pueden participar, de otra manera no lo van a poder hacer.
O sea, si no hacen un, si no fijan postura, si no claramente fijan postura y públicamente.
Exactamente. Y este es el primer evento deportivo que cancela de manera individual, porque ya había sido a equipos, pero este es de manera individual. Entonces,
sí,
pues ahora sí.
Bueno, está un poco más flexible eso, ¿no?
Sí,
porque
o sea,
de plano en otros lados, así,
en otros lados,
Rusia fuera del mundial, ¿no?
O sea, le están diciendo, puedes participar, demuestra tu postura anti Putin y nada de Rusia. Puedes participar como Daniil Medvedev.
No representando a tu
país. No representando
a tu invasor.
Exacto. Así.
Qué fuerte. Oigan, pues, trending topics rápidamente. El feliz 420, que es el Día Mundial de la Marihuana.
Jimmy anda de manteles largos.
Exacto. Está de plácemes.
De plácemes, anda. De aquí se va a un festejo, luego al otro, el tercero se le va a olvidar.
Exacto. Le va a dar mucha hambre luego.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasa a comer. Voy a monchar, va a decir a qué venía.
Exacto.
Después, ¿y tú cómo sabes todos esos efectos, Maquita?
Tengo amigos.
Ah, sí, han contado.
Tengo amigos.
Después
tengo
Julian Assange, porque un juez británico hoy por la mañana emitió una orden para extraditar al fundador de WikiLeaks. Obviamente por se le está acusando de espionaje por haber filtrado pues distintos documentos hace ya varios años. Y también Better Call Saul. Se mantiene esta serie, la cual ya pude ver los primeros dos capítulos de la última temporada. Bien, pero bueno, continúa con este tema de la serie que quizá en los primeros capítulos de todas las temporadas es muy lenta y todo se va resolviendo hacia el final.
Justicia
de la
para Julian Assange.
Pues sí, hay varios que están como a favor y en contra de Assange. Vamos a ver realmente qué es lo que ocurre. Es lo que él estuvo, digamos que, evitando ir a Estados Unidos porque seguramente era lo que le temía. Yo creo que al final, digamos, es como de estos personajes importantes del mundo de la tecnología, pero sobre todo porque al final fue el que demostró pues todos los pues, lados B de todo lo que quizás nos dábamos cuenta, ¿no?
¿Quién lo publicó también?
Exactamente,
la verdad, ¿no?
Y que al final también creo que pues nos hizo voltear a ver y decir, ah, caray, no todo es tan bonito como nos están presentando las empresas, ¿no? Y, uh-huh, y empezar a cuestionarnos. Por otro lado, creo que este teléfono me lo va a pedir alguien que invité aquí al foro, porque les voy a decir por qué. Porque es una edición especial tipo Pokémon. Es el Galaxy Z Flip 3. Es un nuevo teléfono celular. Pero bueno, no es el nuevo, sino más bien ya renovado en esta versión.
Híjole, sí está
en
bien,
la parte posterior está tematizado con Pikachu. Tiene carcasa de plástico también de Pikachu. Una pequeña bolsa de Pokémon. Un pop socket de estos bases para poderlo detener de Pokébola. Incluso también incluye tarjetas Pokémon, seguramente de colección. Oh, bueno. Se estará vendiendo en Corea del Sur. No han mencionado si va a estar aquí en el país, pero lo que es un hecho es que los fanáticos de esta franquicia, pues sí, lo van a querer. Y bueno, una muestra más de que Nintendo sigue impactando en distintas áreas.
Es como un Pokédex.
O sea, celular con la Pokébola incluido.
Exactamente, ¿no? Exactamente.
Oigan, bueno, ayer se hizo muy viral un video súper lamentable, lo platicábamos, Casarín, de un concierto de Paco Barrón y sus norteños clan en Montemorelos, Nuevo León. Esto sucedió el 16 de abril, justamente este sábado. Y bueno, un tipo del público atacó a su expareja luego de que ella subiera al escenario.
La apuñaló, ¿verdad?
Ay, sí, vi. Y hay video y el video es escalofriante. Vamos a verlo. Justamente, mira, ahí está el momento en el que la apuñala. Ella está en el escenario porque Paco Barrón estaba regalándole flores a las asistentes y de repente este tipo apuñala a la mujer.
Y ahí lo ve.
Ahí lo ve, Paco Barrón justamente dice, trae un arma o trae un cuchillo, deténganlo.
Y lo detuvieron.
pues lo golpearon ahí, varios de los asistentes alcanzaron a golpearlo, luego llegaron las autoridades, se lo llevaron, ya lo vincularon a proceso y bueno, esta mujer fue trasladada al Hospital General de Montemorelos y dicen que estas heridas sí pudieron haberle quitado la vida, pero que lograron salvarla y que va a tardar más o menos 15 días en sanar.
No, bueno.
Entonces, horrible. Después de lo que les presenté también de la banda esta de Ska en el centro, este tipo de violencia es una grosería.
Pues sí, ¿qué querías decir tú, Casarín?
Que es que también otra nota que ya se da a conocer en este momento es que a partir del 23 de abril, o sea, en tres días, ya lo habíamos anunciado esta información desde 21 de noviembre del año pasado, pero ya es el momento en que se hace oficial la venta de boletos del equipo Tigres a través de Bitso con criptomoneda.
¿Qué tal?
Para el encuentro ante el América va a ser el primer partido. Donde entonces ya puedes utilizar
tus criptomonedas. Los de la América van a tener que comprar ahí en
cripto. Que ahorita los de Tigres están echando rayos.
Pues sí,
sí,
¿verdad?
Sí, porque les ganó.
Entonces, pues claro. ya pueden a partir de este próximo 23 de abril.
Ya tienes en qué invertir, bueno, en qué gastar, Jimmy.
Sus criptomonedas para el siguiente boleto. ¿Cómo ves?
O sea.
Entonces, pues andan con todos, Luis. Y primer evento deportivo que ahora sí ya oficial en nuestro país, puedes comprar los boletos.
Sí, yo creo que la parte, sobre todo, que tienen que hacer en la estrategia es que sea fácil, ¿no?
Claro.
Es lo que tienen que prometer, ¿no? Y siendo así, pues ya mucha gente le va a entrar.
Porque más igual y ahorita si alguien lo quiere hacer, digamos, por moda es, bueno, primero tienes que comprar bitcoins.
Claro.
Y ahora tienes que comprar el boleto.
Exacto, exactamente. Exacto. Sí, exacto.
Pero también lo puedes comprar de manera normal.
No, de manera normal.
Es que ya están choteando entre eso y los NFTs.
No, los NFTs ya, para mí ya, creo que ya
se fueron a la basura.
Es una gran burbuja, el la NFT. Verdad. Sí,
la verdad, ya se fue a la basura.
Pusieron hasta reventar.
Oigan, ya nos vamos a ir un corte, pero vamos a reírnos un poquito. Venga. Porque este animal resultó muy vivo. No sé a quién me recordó que ya no está tan vivo, pero dicen que hace esto sin querer, que no se da cuenta que es para la foto. Ustedes piensen a quién les recuerda. ¿Podemos ponerlo antes del corte? ¿Qué pasó?
¿Qué pasó ahí? ¿Qué onda?
¡Oh, my God!
Roxana Banana.
Ya, quiten. Bueno,
chimpancé mano larga.
¿De quién se acordaron? Yo no voy a decir nada, pero de quién se acordaron. Vamos a un corte y regresamos. Vienen las princesas que andan en pugna y muchas cosas más todavía en Me lo dijo Adela. No, pero por lo menos sí era un animal.
Exacto.
Sí, aquí sí.
Ya estamos de regreso, vamos a hablar pronto con las princesas en pugna, 12 princesas en pugna. Antes, estamos en vacaciones, ¿no, compañeros? Y se han hecho muchas actividades, porque dicen por ahí, muchas actividades, pero, pues no sé, que armaron rompecabezas, por ejemplo. Cae muy gordo que lleves toda la semana armando un rompecabezas para que llegue uno y ponga la última ficha, ¿sí o no?
Sí. Obviamente.
Eso le pasó a esta señora, sí se enojó mucho con el esposo.
Última pieza, Martín, ¿eh? No. Yo casi lo hice todo, yo que lo hice todo.
Ay, papá.
No, yo la pongo. No, si yo casi todo lo hice yo, Martín. ¡A la chiflada!
¡Órale!
¡Te dije que yo lo quería poner, gordo!
Gordo.
Ay, gordo.
¡Gordo! ¡Se te armó la gorda, gordo! No sean así, por favor.
No,
bueno,
es que sí, que estrés. ¿No?
Es que me dio un poco de risa. Y esto, a ver si lo discutimos nosotros.
Gordo.
Quizás no somos los candidatos porque pues al home office no le entramos tanto, aunque sí, todos tuvimos de pronto que trabajar desde casa. Pero según una encuesta de OCC Mundial, que es esta bolsa de trabajo, 5 de cada 10 mexicanos renunciarían a sus trabajos si se acaba el home office. O sea, publicaron esta encuesta, la hicieron los primeros días de abril y pues lo que dicen es que el 55% de los trabajadores mexicanos están dispuestos a renunciar si no pueden trabajar en esquema híbrido, por lo menos, o completamente en modalidad de home office, que a media pandemia lo que decían es, no, las grandes empresas ya ni van a regresar. no está pasando eso.
No.
Las grandes empresas están regresando y quieren a su gente en la oficina y encuentran un gran placer en ver a sus empleados haciendo hora nalga.
Es que la hora nalga es el problema, ¿no? De repente que la gente esté en Facebook o esté en Twitter o esté haciendo cosas que no tienen que ver con su trabajo, también como... pues como Godín, sí te ha de volver loco.
El tipo de trabajo, porque hay algunas que lo que se quejan es de fugas de información, ¿no? Entonces,
claro,
es justo ese...
Y otra cosa también es la distracción, ¿no? Porque así como dices, hora nalga que se puede ir, yo creo que el home office sirve cuando es efectivo, cuando es real. Exacto. Nadie está pidiendo que estés 3 horas pegado a la computadora, pero sí que resuelvas lo que
es hacia los dos lados, ¿no? O sea, como que el empleador sí le comprueben que están cumpliendo con sus actividades, sus objetivos. Y por otro lado, los empleados lo que se quejaban es que trabajaban mucho más. Porque pronto como que este rollo de estás ahí, pues entonces respóndeme o haz la acción.
Y hay juntas de Zoom todo el día.
Eso es mucho lo que
se pueden resolver en un mensaje de WhatsApp.
O un WhatsApp, o sea, eso es así está pasando. Ahora, lo que sí dicen es que renunciarían a su chamba si ya tuvieran otra.
Ah,
no
claro.
Van a ser tan definidos. Pues sí, porque aparte en nuestro país no es así como que...
Exacto.
El otro día, yo me inclino más. Darte lujo, ¿no?
Digo, en nuestro caso, claro que no es la situación del esquema híbrido, ¿no? O sea, nosotros no hemos tenido que hacer eso, pero yo sí creo que el esquema híbrido es más saludable.
Sí, creo que depende de la chamba. O sea, Jimmy, por ejemplo, tú sigues haciendo cosas desde casa para MTV.
Yo todo lo de MTV, ¿no? Yo lo grabo desde casa. Sí,
yo de Unicable no también regresado. Lo hice mucho tiempo.
Digo, que remodelaron las oficinas y ahora la gente que va a trabajar lo están haciendo por formato híbrido y es como si fueras un WeWork y tienes que reservar y etcétera. O sea, ellos sí decidieron modernizar su forma de trabajo. Ya no toda la gente va a la oficina todo el tiempo.
Quizás eso está mejor, ¿no? O sea, 3 veces a la semana.
El otro día estaba viendo un tuit que se hizo súper viral de un chavo que renunció a su trabajo porque estaba trabajando a distancia y le pedían que mandara su ubicación en tiempo real por WhatsApp. Para que se dieran cuenta que estaba trabajando desde su casa.
Es que mucha gente también hizo eso, se fue de vacaciones, tal cual, de vacaciones, y se llevaban la computadora y trabajaban. Pero, y también por una parte dices, sí, estás cumpliendo, pero también estás en la playa o estás en el bosque.
Hay mucha gente que dirá,
pero eso es envidia del empleador.
Ahora, el tema, sobre todo, lo que los empleadores ahí se quejaban, decían, es que si algún cliente que esté en la ciudad donde estás contratado te necesita, no vas a poder estar en una reunión. Era parte de los argumentos que decían los empleadores. En fin, es algo que todavía se tiene que poner de acuerdo.
Exacto, cosas que ni nos imaginamos. No. Creo que, no sé si estábamos solo en radio, ya estábamos aquí, un alemán demandó a su empresa porque se cayó mientras iba de su cuarto a su oficina, o sea, su oficina en su casa... Y ganó la demanda porque fue camino horas al trabajo. Laborales. Ajá, en horas laborales. Entonces, urge legislar.
Y hubo otro caso también en el que demandaron, no sé si te acuerdas que lo platicamos, por la luz, el agua, que
claro,
decían...
Claro, porque eso claro. También.
¿No?
Pues sí, pero bueno, creo que yo ya vi que ya hay unas princesas.
Sí,
princesas.
También eso distrajo luego. ¿Qué pasó?
Oye, ¿qué pasó?
No, que hay quien dice que quiere ser tu mamá y andar en pijama.
¿Quién fuera mi mamá para andar en pijama? ¿Qué va a saber esa señora del home office? Está ahí muy, muy a gusto pasándola. ¿Quién viene? Yo ya vi a Mulán, Blancanieves. ¿Quién más? Qué bueno que no viene Cenicienta para que no se le caiga el zapato, que ya vi que se los están poniendo aquí atrás. Pásenle, pues pasen las sillas y todo.
Hola,
ay, las princesas, pásenle, estás en tu...
Hola.
Mulán,
¿qué tal?
Bella.
Buenas tardes.
Mulán, claramente, ¿tal? Blancanieves, ¿cómo estás? ¿Está? No te pases, ¿qué
hola.
Quieres que te bese la mano, Blancanieves?
Ay, querida, ¿qué tal?
Hola,
ay, gracias. Me llamas.
Me
encanta
mucho ver a ti, no vayas a sentar.
Cariño.
Aquí también tenemos a nuestro enanito.
Gracias, qué valiente.
Ya,
muy bien.
Ya están. Gracias. Bueno, ellas son Paola Contreras, que es Mulán.
Ay, qué tal.
Michelle Godet, que es Bella. Y Arena Valle, que es Blancanieves.
Así es. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto.
¿Están nerviosos con las princesas, muchachos?
Un poquito.
¿No? Un poquito.
Ay, pues, ¿hace cuánto no veían tantas princesas juntas?
Mucho tiempo. ¿Cómo están, chicas?
Muy
qué
bien,
guapas
muy
todas.
Bien.
Ay, gracias.
12 princesas en pugna. Cuéntenos un poquito de esta obra de teatro.
¿Qué pugnan?
Pues mira, llevamos ya 11 años haciendo estas reuniones convocadas por nuestra amiga Iseni. Somos
12 mujeres reunidas en el Castillo de Cenicienta, hablando del lado humano de las mujeres, visto desde este punto de vista de los cuentos. ¿Lo que nos contaron es real o no es real? ¿El amor verdadero existe, es para siempre o no? Entonces, cada una defendemos nuestra ideología al respecto del amor, de las experiencias que hemos tenido viviendo en estos mundos fantasiosos, ahora plasmarlos en un lado humano y real como mujeres.
Están un poco desmitificando esta idea del felices por siempre.
Sí, ay, exacto.
¿Qué pasa después del pasa felices para siempre?
Ay, no sé si queremos saber qué pasa después del felices por siempre.
Y bueno, esto realmente es una parodia de las princesas, de los cuentos más famosos que siempre nos han contado, que se hicieron película, ¿no? Y es una obra muy divertida porque, como decía Mulan, durante 11 años hemos recibido todo tipo de personas, de público, y aquí lo más importante y lo más interesante de todo es que todas las mujeres y todos los hombres que van a vernos se identifican con más de alguno de los personajes.
No, y que además, de entrada, y aquí con ustedes tres personificadas, empieza la ruptura que mismo Disney tuvo que tener, ¿no? De la princesa que era Blancanieves, a pasar a una mujer feroz que tenía que ser peleadora, ¿no? Con Mulan, por ejemplo.
Exacto, y eso es lo interesante, que tenemos desde 1937, que es Blancanieves, hasta la más...
No tenías por qué mencionar.
Ay, perdón, amiga, perdón.
Tienes las princesas también, ¿eh?
Ay, aquí hay un poco de...
Hasta princesas más modernas, ¿no? Como son Bella, Ariel, Jazmín, y tenemos estas princesas más contemporáneas, que justo es lo que dices, que ya estamos luchando más por nuestra voz, por nuestra independencia, que es Mulan, Pocahontas, Esmeralda, Diana, ¿no? Entonces, nosotras ya tenemos como esta ideología de ser independientes y de luchar por nuestros sueños sin la necesidad de tener un príncipe.
¡Ay, no, amiga! ¿Eso qué? ¡Claro sí que no! Nosotros únicamente tenemos que dormir.
Es la amiga que no se ha dado cuenta, ¿verdad?
Dormirnos
y esperar que venga nuestro príncipe azul a despertarnos con un beso, claro.
Porque antes bailaban en una noche y ya se enamoraban. Y estas princesas de ahora ya decimos...
Nomás por dejar a ver, el zapato ahí se andaban casando.
Entonces ya ahora
no sabía ni cómo se llamaban.
La que estaba con el animal, porque era un animal, pero luego restaba ser una buena persona. ¿O
claro, porque hay que fijarnos en el interior. No. Oiga, nada
pero
más
lleva muchos años 12 princesas en pugna y han venido nuevas princesas también, ¿no? ¿Pensarían de pronto incluirlas si esto dura todavía?
Esa es la magia de esta obra de teatro, porque tenemos princesas invitadas con el éxito de Rapunzel, con el éxito también de Frozen, de Elsa. Tenemos invitadas como Lolita Cortés, como Carmen Saraí, que es la voz oficial de Frozen, que vienen en funciones especiales y es... Todos los días, nosotros nos presentamos en 11 años, todos los jueves, ¿cierto? Y cada función es diferente, porque cada función tenemos un elenco distinto o una invitada, lo cual hace que toda la trama sea distinta. Y por eso es que queremos invitarlos de favor, porque no se la pueden perder.
Está increíble. Ahora, uno pensaría, ¿no?, en princesas y pensaría en niñas chiquitas viendo princesas, ¿no?, y soñando con esta idea de ser princesas en algún momento, pero la edad es para niñas de 15 en adelante.
Adolescentes,
¿cierto?,
y adultos.
¿Por qué?
Pues porque en realidad no está enfocado en niños, o sea, nos claro estamos enfocando en, como decía Mulan, en este mensaje de qué es lo que pasa con el felices para siempre.
Y es como el crecimiento de una mujer, ¿no? A los 15 años.
Exacto. Es qué está pasando con las mujeres hoy en día. Nosotras podemos hacerlo solas, no necesitamos a un hombre para buscar nuestra belleza interior, no nada más fijarnos en el físico, en todo lo que está pasando hoy en día con las mujeres, ¿no?
Sí, la lucha que tenemos.
La lucha que tenemos,
sí, claro, de como les decíamos, ¿no? Luchar por nuestros sueños, de hacernos respetar, de hacer ver que la mujer es mucho más que una apariencia, como tal vez de chiquitas nos ilusionaba únicamente el vestidazo,
claro,
¿no?
Claro.
Y esto habla de una mujer totalmente real.
Oigan, ¿y no les impacta un poco que todos estos temas, o sea, llevan 11 años haciendo 12 princesas en pugna? Yo lo vi también con Monólogos de la Vagina, que la hice hace no tanto y que se hizo hace tantos años. Es la verdad impresionante que sigan siendo tan actuales. O sea, que pareciera que ahí vamos, pero que de pronto también vamos dando vueltas en círculos.
Exacto, eso es muy sorprendente, tienes toda la razón. Nosotros llevamos 11 años y seguimos luchando por lo mismo, ¿no? Nuestro mensaje en las reuniones que tenemos sigue siendo el mismo, la discusión sigue siendo la misma y sigue siendo actual, la gente se sigue identificando. Entonces, pues nada, es poner nuestro granito de arena, ¿no? Por medio de hacer esto del teatro para poder transmitir mensajes, que al final de cuentas esa es la misión.
Que siempre será luchar por nuestros sueños.
Claro.
¿No? Encontrar esta búsqueda del amor. Todos los tiempos, nuestras abuelitas, bisabuelas, hoy en día nosotros, nuestros hijos en algún futuro, siempre vamos a luchar por encontrar el amor. Entonces, eso es lo que nosotras peleamos y es lo que queremos, pues, que ustedes vayan y conozcan y transmitirles más que nada con respecto a lo de que no es para niños. Me queda muy claro que es una obra completamente de humor blanco, un 97%, porque ese otro 3% es un poquito como
pero no
humor
lo van a entender.
No y quizás no van a entender. O cabe señalar que sí lo van a entender mejor que uno, pero no vamos a romper con esa fantasía.
Ahora, por ejemplo, también en esta película de Ralph el Demoledor, en la secuela, también de pronto hay un encuentro de princesas, ¿no? Y también van mostrando un poquito lo que ustedes están diciendo, ¿no? Porque al final sí son clichés. Sí. Pero ya cuando enfrentas uno con otro, es cuando de pronto se evidencian todas las diferencias, ¿no?
Exacto. Y justo esa reunión que aparece en esa película es muy parecido a la dinámica que nosotros tenemos. Entonces, imagínense qué diversión tener a estos personajes de diferentes generaciones, con diferentes ideologías, compartiendo puntos de vista. Claro. Entonces, es totalmente comedia, humor blanco, la van a pasar bomba.
Y también entender que todos los sueños son válidos, ¿no? Porque también ahora es como de, no, porque las mujeres tienen que tal... No, las mujeres tienen que hacer lo que quieran. Si su sueño es casarse y tener hijos, y ese es su sueño, que luchen por ese, ¿no? Exacto. O sea, pero defender los sueños de cada quien.
Sí, claro, defender ideología. Como en esta ocasión, si se dan cuenta, somos tres épocas muy distintas, ¿no? Sí. Yo soy la original, soy el origen.
Ahí va a empezar, ya
se va a empezar.
Medio se nos sube, Blancanieves.
Donde lo más importante es siempre estar bellas, arregladas, vernos para que el príncipe se enamore de nosotros. Tenemos del otro lado a una bella.
Que es una princesa que empieza a ser más contemporánea, ¿no? Empieza a ser más rebelde, moderna, ¿no? más cool, tiene sus amigas, Jazmín, Ariel, que son las cool, ¿no? De la época, pero que en realidad ella lo que está buscando es salir a explorar el exterior, ¿no? Es todo el tiempo aprender cosas nuevas, es la más culta de todas, todo el tiempo está leyendo, está aprendiendo, y es la que enseña que no hay que enamorarse de la apariencia física, ¿no? Que hay que realmente ver en el interior qué es lo que hay y de eso enamorarnos. Y por otro lado tenemos
y Mulan, pues es algo increíble porque defiendo la lucha de género, ¿no? El hecho de que por ser mujer no puedo no pelear en una guerra o no honrar a mi familia, no poner la cara por mi papá que ya es un anciano. Como mujeres también podemos liderear una familia, luchar por un pueblo, luchar por una ideología, y eso es increíble, como cada generación, como dices, defendemos cada quien nuestro punto y ninguno es menos importante.
Y justo para allá yo les iba a preguntar también por este hecho de que cuando se presentan en escena, igual y tú puedes tener una ideología diferente como persona, pero como la actriz que hace además a Blancanieves, pues tienes que representar ese momento, ¿no? Igual con cada una de ustedes. Y a la vez, lo que es nuestro México. Y entonces, ya lo decía, lo que quiere tener cada mujer, pues que lo tenga y que sea feliz. Pero igual y alguien dice, no, es que sí, mi sueño es casarme.
Claro.
Y eso es lo que yo quiero ser. Y hasta ahí llegué.
Totalmente.
O una quiere ser astronauta o así, ¿no? Sí,
ahora, ¿cómo tocan la imagen del príncipe? Porque me imagino que por ser ustedes princesas,
si
tienen que tocar de
príncipe.
Alguna forma la imagen del príncipe.
Se habla de él y se habla mucho y nos volvemos locas cuando hablamos de nuestros príncipes, porque todas somos unas mujeres casadas. Y por más que se nos atraviese un guapo, ¿verdad? Nosotros tenemos que
respetar. Seremos siempre fieles.
Pero siempre. Sí, por
la
ahí...
pelaste, Jimmy.
Sí. Literal.
Si hay un personaje clave que no les vamos a contar mucho, que viene a mover todo, ¿no? Okay. A darle una vuelta.
La bruja
por
malvada.
No, vayan.
Tienen que ir a verla. Y pues no sé, ¿ustedes quieren agregar algo con respecto a nuestros príncipes? Yo no quiero hablar de él, soy muy reservada.
Muy privada, Blanca.
Justo como pasa, ¿no? En las reuniones de amigas, de amigos, todos tenemos como no sé, traemos como no voy a hablar de mi príncipe, todo, voy a ser discreto, y conforme ya va saliendo a la plática...
Para no presumirlo y que se le antoje a la otra princesa.
Exacto, luego hacen... y ya conforme vas platicando van saliendo las verdades y justo todas traemos como una idea de nuestro príncipe cuando llegamos a ese punto de reunión, y después de ese punto de reunión cambia la historia. Okay. Entonces...
Está interesante, y me imagino que han de estar felices pues por todo este tema de pandemia, ¿no? Que tuvieron que detenerse y no lo hicieron. ¿Lo hicieron por streaming o se dejó de hacer por completo?
Sí, detuvimos por completo, que justo fue algo muy triste porque íbamos a cumplir 10 años así sin parar.
Ininterrumpido.
Exacto, y pues por pandemia tuvimos que parar un año y ya afortunadamente pues ya estamos de nuevo en el Teatro Xola todos los jueves a las 8:15.
Es donde han estado siempre, ¿no?
Sí. Exacto, ¿no? es nuestro castillo, nuestro recinto. Y pues estamos muy contentos de ahora festejar 11 años. La verdad es que es una obra 100% mexicana, es una obra original, es una obra que... levantar el telón en el teatro en México es muy complicado, lo saben. Y durante 11 años, pues la verdad sí nos sentimos súper, súper bendecidos de poder seguir contando esta historia. Y que además ya hemos roto fronteras y esta obra también ya se ha presentado en Argentina, en República Dominicana,
Costa Rica.
Entonces eso es increíble, que un texto mexicano ya ande por otros lados internacionales. Es un orgullo, de verdad, formar.
¿Pudiera ser de las obras mexicanas que más han durado en cartelera?
Así es.
Junto con Mentiras.
Y Dama de Negro.
Dama de Negro, claro.
Que es espectacular también. Sí, pero sí, serían esas tres.
Sí, ya somos una de las obras que ya más tiempo lleva en la
cartelera. Sí, ya obra franquicia,
sin andar,
¿no?,
cacareándolo tanto.
Es cierto.
Sí, qué bonito, o sea, que no,
es que ahorita hice cuentas, amiga.
Ay, me lo pensé. Siento tan identificada contigo. Pues,
amiga, cuidado que así empiezan.
Es que fue educada igual que yo, con sus modales. Y además somos las más bonitas.
Les digo que así empiezan, amiga.
Pero hay que ver el interior.
Ay, ¿cuál interior? Quizá
ahorita
el de la cartera.
Tomamos un café, amiga. Platicamos más si quieres. No, pero la verdad es que padrísimo, porque no es una obra que haya tenido todo el apoyo en un principio, ¿no? Y es mérito doble, esa es la verdad, porque, a ver, pues el autor ahí luchándole con la producción, invitando a estas actrices que son también sus amigas, ¿no? O sea, es mucha lucha.
Y la verdad es que si hemos durado tanto tiempo es por la recomendación de boca en boca. Para nosotras ha sido la mayor publicidad y la más valiosa, gracias a todos los que van una y otra vez, porque es una obra que repite mucho a la gente. Y que se ha ido, esa ha sido nuestra publicidad. Entonces, para los que no han visto esta obra, vayan y descubran, porque llevamos 11 años en cartelera.
Y que aparte es una obra que en el medio teatral como que quieren mucho, ¿no?
Sí.
Muchas actrices han pasado por ahí, han ido, ¿no? Si
ahora que revelamos placa, así, ¿no? Todas las actrices que han pasado por ahí, sí, los actores, porque pues de pronto ahí hay un invitado. Pero sí, es una obra que tiene mucho amor ahí. Nuestro director y el escritor de la obra, Quecho Muñoz, hizo magia con ese texto y él justamente lo decía, ¿no? Para mí esto es demostrar cómo los sueños se hacen realidad, que también es algo pues de lo que hablamos, ¿no? Cumplir nuestros sueños. Lo que decías ahorita, él empezó esta obra diciendo, vamos a
ahorros.
Tres semanas con mis amigas.
Y que trabajando, no era director residente en Mentiras, o sea, como que trabajando en otros lados para meterle a la obra, sí, me lo imagino perfecto,
sí,
¿no?
Sí.
Así. Entonces, pues, 11 años después, esta historia se sigue contando.
Así, ¿no?, es. Se realizó con tanto amor que yo siempre le he dicho, es mi obra como el Rey Midas. Toda la que entra ahí es tocada y se convierte en oro, porque... somos tan apapachados por el medio teatral, ya que han pasado N cantidad de actrices que tienen la suerte que después de estar ahí se van a proyectos mucho más grandes, internacionales inclusive, y después regresan y se han embarazado las actrices y después regresan con todos sus pequeños, y cada vez somos una familia.
Y se casan y se divorcian
más.
Y después
regresamos también.
Exacto.
Entonces es una obra maravillosa donde... Lo que decías, el día de la revelación de la placa, que Susana Alexander nos hizo el favor de amadrinarnos ese día y dio un discurso súper bonito.
Qué
bueno,
lujo, ¿no?
A mí me tocó que me diera una paliza, pero está bien. La acepté con mucho cariño y el público, pues, muy agradecido, como siempre. Y lo más maravilloso, de verdad, es que no lo voy a presumir, pero casi siempre salas llenas.
Increíble.
Que eso es padrísimo, ¿no? Y aparte, después de pandemia, ¿no?
Y además, ¿qué lugar tan increíble, mítico, ¿no? Para donde era el castillo, el castillo que era la sala de cine que se tenía ahí sobre Xola, ¿no? En la esquina, que estaba pues justamente para el teatro ahora, donde ustedes se presentan, ¿no?
Ah, pero es ahí.
¡Qué cariño, eres de mi época!
El castillito.
O sea, sobre Xola.
Sobre Xola.
Y ese castillito era el cine continental.
Era el cine continental. Ese, gracias. Pero era cuatro cuadras de ahí.
Ya vamos por la cuarta vacuna. Ya lo sabemos.
O sea, pero digo, a cuatro cuadras de ahí era eso. O sea, estaba espectacular.
Y ahí están las princesas.
Sí, y las princesas.
Ahí estamos, ahí estamos. Todos los jueves, 8:15, en el Teatro Xola.
Está increíble y sobre todo para llevar pues a chavitas, ¿no? De 15, 16 años que de repente, pues...
No, a chavitos más grandes.
Si eres
no
papá,
lleves a chavitas de 15, 16 años.
Corrijo.
Si eres papá,
no puedes
salir de ahí. A ver, vamos desde cero, Jimmy, por favor.
Voy a llevar a mi novia de 30, pero... Eso. Si eres papá y tienes una hija de 16, 17 años, 15 años, creo que está muy bien llevar la 12 princesas en pugna justo para pues destruir, ¿no?, esta imagen de princesa que de pronto Disney se ha encargado de meternos, que no es real y que la vida no va a ser así para ninguna mujer.
Y sobre todo que ha costado romper, ¿no? Porque incluso todavía
ha costado
los juguetes para niñas también van cambiando, la misma línea, no sé, de Barbie, de Mattel, ha cambiado muchísimo todo eso y creo que también pues todo esto ayuda a ir como modificando estos paradigmas.
Y cabe señalar, igual espero que no me regañen, yo he visto niños en el público y es esa decisión de los papás. O sea, tampoco es una obra en la que no se puedan sentar unos pequeños porque no vas a ver una cosa fuera del otro mundo. Simplemente es más bien lo que defendemos, que tratamos como de cuidar eso. Pero pues si tú como papá quieres llevar a tu pequeñito 10, 8, 10 años, yo lo he visto... No me dejarán.
Y aparte se les hace increíble por estar bien, o sea, quizás no entienden, pero están viendo a unas princesas todo el tiempo, ¿no?
Todas juntas, eso, o sea, es increíble.
Y que eso es padrísimo como papá, ¿no? Me imagino. Pero poder llevar a los niños y no tener que estar viendo Peppa Pig o cosas así en el teatro y que también se entretenga el niño.
Sí,
¿no?
Sí puede. Y también personas, o sea, que no sean adolescentes, ya más adultos, también se la van a pasar increíble porque todos conocemos estas historias, estos cuentos. Entonces, todos nos la podemos pasar muy bien.
Eso es lo padre, que hay una gama inmensa, ¿no? O sea, desde los niños que siguen conociendo a estas princesas chiquititos hasta pues nuestros abuelitos que también crecieron con eso, ¿no? Sí, o con sus hijos.
O los chavitos que ya están tan lejanos de eso y que digan, ¿quién es Blancanieves? Perdóname.
Que ya va a salir el live action.
Nuestra relación, pero
ya va a salir el live
puede
action.
Pasar nuestro café que nos vamos a ir a tomar ahorita. Oigan, ya nos vamos. Pero Teatro Xola todos los jueves.
Teatro Xola, 8:15 de la noche, los esperamos, 12 princesas en pugna. Váyanse a divertir.
¿Boletos?
Un poquito de la realidad. ¿Boletos en taquilla o Ticketmaster?
Perfecto, bueno, pues ya está, ya lo saben. Aquí están las 3 de las 12 princesas en pugna. Nosotros ya nos vamos, pero mañana en punto de las 9 de la mañana los esperamos aquí toda la banda que ya conocen a nombre de Adela Micha en Me lo dijo Adela. Quédense, por supuesto, en sintonía del Heraldo Televisión, que ya viene Blanquita Becerril, ya la vi entrar, ya está aquí, muy puntual. Nos vemos mañana.